Olas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido. Qué alegría poder saludarte, mi querido amigo y amiga que está sintonizando este programa. Estás en compañía de Radio Nuevo Tiempo y este es tu programa de oración, Hablar con Dios. Yo soy tu amigo el Pastor Joel Flores y estoy aquí cada mañana para poder acompañarte en este mismo horario y para que juntos podamos ser abrazados por las promesas divinas y que la esperanza de Dios puede estar siempre en nuestro corazón. Bienvenido para fortalecer juntos nuestra fe, para orar los unos por los otros y pedir que siempre podamos sentir en nuestra vida la compañía divina. Y más allá de sentir, creer que sus promesas son reales y que Dios nunca, nunca nos abandona. Un abrazo para ti que estás sintonizando el programa a través de la radio o tú que estás viendo este programa a través de las redes sociales, Facebook o YouTube. Bienvenido y bienvenida también, María Belén.
Pastor Joel, buen día amigos, sean todos muy bienvenidos a nuestra propuesta de hablar con Dios de hoy. Es una alegría saber que estamos juntos y quiero ya invitarles para que puedan comunicarse, lo pueden hacer vía WhatsApp, escribiéndonos o dejándonos un audio en el +55 1298 15 129 y recordarles también que hoy estamos saliendo en vivo en el Facebook y en el YouTube de Nuevo Tiempo.
Así es, tú puedes allí colocar tu pedido de oración. Estaremos aquí listos para poder recibirlo, para poder orar por cada pedido y agradecer a Dios también por cada motivo de agradecimiento que llega a este programa. Escuchamos linda música, esa música que siempre prepara nuestro corazón para el encuentro que tenemos con Dios mediante su palabra. Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice así: Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Allí en la palabra reposo aparece un asterisco, que en la parte final dice que equivale a sábado, y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos son los que trastornan el mundo entero y han venido aquí, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Estamos acompañando a Pablo en su segundo viaje misionero. En el primer viaje lo hizo con Bernabé. En este segundo viaje tiene como compañeros a Silas, a Timoteo y Lucas también. ¿Qué sucede? Ellos, después de haber estado en Filipos, ya vimos esto en el programa anterior, después de haber sido encarcelados y azotados, y Dios hizo una obra milagrosa y el carcelero se convirtió, ellos viajaron hacia el norte. Ahí hay algunas ciudades que menciona aquí el libro de Hechos, que es la ciudad de Anfípolis y Apolonia. Posiblemente ellos pasaron una noche en cada una de estas ciudades, porque la distancia de Filipos a Tesalónica era más o menos de unos 150 kilómetros, y las tres ciudades estaban separadas por una distancia de 50 kilómetros, que esto se podía recorrer por lo menos en un día entero allí a pie. Dice que llegaron a Tesalónica, y para llegar a Tesalónica, de Filipos a Tesalónica, probablemente ellos caminaron 3 días. Ellos fueron a pie. La movilidad en ese tiempo no es la que hoy conocemos. Algunos se movilizaban en bestias, en animales de carga. Sin embargo, ellos iban de a pie. 3 días. Esto era bastante normal en el tiempo de Pablo. Simplemente recordemos algunas generaciones atrás y preguntamos allí a nuestros abuelos, a nuestros de pasados, ellos van a decir que la normalidad de ese tiempo era recorrer grandes distancias a pie. Y bueno, yo quiero que imagines 3 días caminando. ¿Para qué? Para poder predicar el Evangelio. Y aquí hay algo que el ser humano no va a entender de una manera simple. Solamente va a comprender aquel que ya tiene una visión diferente de la vida. Porque esto puede parecer locura. Uno puede caminar 3 días, una semana, pero para buscar su propio beneficio, para obtener algún tipo de lucro. Estos hombres no siquiera sintieron cansancio, porque lo que les motivaba era ese espíritu misionero. ¿Qué significa eso? De poder dar a conocer a las personas el evangelio que transforma vidas. Y cuando tú tienes una motivación especial, una motivación correcta, las grandes distancias parecen cortas. Los grandes sacrificios parecen pequeños. Entonces llegan allá a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad de más o menos 400 años y estaba fuertemente vinculada con la realeza macedónica y con el Imperio Romano. Esta fue una ciudad fundada en el año 316 a.C. Quien creó esta ciudad fue Casandro, que era un general de Alejandro Magno. Alejandro Magno era cuñado de Casandro. Y entonces lo llamó esta ciudad, le puso el nombre de Tesalónica en honor a su esposa. La esposa se llamaba Tesalónice. Y esta era una media hermana de Alejandro, Alejandro el Grande. Entonces, en el año 146, resulta que esta ciudad se convirtió en la capital de la provincia romana. Estamos hablando de Tesalónica. Y eso lo convirtió en una ciudad cosmopolita. Venían de todos los lugares a vivir allí. Más o menos había unos 100.000 habitantes en este tiempo cuando Pablo llega a esta ciudad. Y claro, Tesalónica era muy diferente a Filipos. Por una razón. Porque ya que en Filipos había mucho aquel espíritu romano, ¿verdad? Leyes y la estructura de Roma. Y aunque Tesalónica también fue conquistada por el Imperio Romano, ella había conservado el espíritu griego. Entonces es allí, a ese lugar, donde llega Pablo y donde llega Silas, juntos allí predicando el Evangelio. Y lo que hacen es lo que siempre acostumbran cada vez que llegan a una ciudad. Buscan una sinagoga. Lo buscan porque ese es el lugar para comenzar la predicación. ¿Por qué razón? Porque es el lugar apropiado para poder abrir las Sagradas Escrituras. ¿Y qué cosa eran las Sagradas Escrituras para Pablo? Yo quiero que tú entiendas, esto es un asunto interesantísimo. Las Sagradas Escrituras para Pablo, para Jesús, para los discípulos, era el Antiguo Testamento. Hay algunos que desprecian el Antiguo Testamento y dicen, ya no sirve más el Antiguo Testamento. Cuando no se dan cuenta que la Biblia tiene una armonía, no hay contradicción, hay un complemento. El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan. No hay salvación de una manera en el Antiguo y salvación de otra manera en el Nuevo. No. Lo que hay en el Nuevo Testamento es fe en un sacrificio que se realizó. Pero la salvación sigue siendo por fe y gracia. Y en el Antiguo Testamento la salvación era por fe y gracia. Pero tenían fe en un sacrificio que todavía no estaba realizado. Esa es la diferencia. Antiguo y Nuevo Pacto. ¿Cuál es la diferencia? Antes sacrificaban y creían en aquel que iba a venir. En el Nuevo Testamento es Jesucristo el mediador, porque Él es el que hace el sacrificio. Entonces, fíjate una cosa, que Pablo explicaba las Escrituras. ¿Y qué eran las Escrituras? Eran los escritos de Moisés, que eran considerados la Torá o la Ley, los cinco primeros libros de la Biblia, eran los Salmos y los profetas. Es decir, eso era el Antiguo Testamento. Torá, Nevín, Ketubín. De esa manera ellos lo estructuraron. Es decir, libros de la ley, salmos y profetas. Y eso era las Sagradas Escrituras. Y dice que durante tres sábados, días de reposo, ahí aparece un asterisco, puedes ir al pie de página, en toda versión está, dice aquí equivale a sábado. Dice que por tres sábados predicó sobre Jesús. Es decir, él mostró por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿quién era Jesús? Y él dijo, este es el Mesías. ¿Por qué? Porque había abundante material, hay abundante material en el Antiguo Testamento para hacerlo. Si comenzamos por los libros, por la Torá o por los cinco primeros libros de la Biblia, allí nosotros encontramos en el primer libro de la Biblia que Adán recibió la promesa directa de Dios diciendo que el Mesías vendría y sería un descendiente de la familia humana. Esa promesa fue clara cuando pronunció contra la serpiente la sentencia y le dijo: pondré enemistad entre ti, la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente te aplastará la cabeza y tú solamente le herirás en el calcañar. ¿Qué cosa hace Pablo? Como Jesús ya había resucitado, él aquí prueba y dice: miren, este Jesús del cual les estoy hablando es el Mesías, es el descendiente de esa mujer. ¿Por qué razón? Porque como él resucitó, Satanás quiso morder o quiso matar a Jesús, pero no logró, porque de la sepultura Jesús salió. No lo pudo detener la muerte. Entonces Jesús venció aquel imperio tenebroso. Y eso significa que Satanás todo lo que pudo hacer es morder el calcañar. Sin embargo, Cristo le pisará o le pisó ya en la cabeza. Él está vencido y será totalmente destruido después de su regreso. Y allí Pablo empieza a recorrer en las Escrituras del Antiguo Testamento. Repasa, por ejemplo, lo que ocurrió con Abraham cuando fue a ofrecer a Isaac su hijo por la orden de Dios. Y yo le dijo: mira, no lo hagas. Acá hay un sacrificio. Ese cordero representaba a quién. Representaba a Jesús. Mas le dio la promesa: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Mediante qué? Mediante un descendiente de Abraham. Por eso Mateo capítulo 1 habla que Jesús es descendiente de David y de Abraham. Mediante esa descendencia vendría el Mesías. Entonces Pablo aquí podía probar de que todo lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento se cumplió en Jesús. Él era la autoridad, él es el Mesías, él es el mediador. Cuando vamos al libro de Salmos encontramos varias profecías mesiánicas. Por ejemplo, el libro de Salmos capítulo 22 versículo 17 dice: puedo contar todos los huesos de mi muerte. La gente con satisfacción perversa se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echa la suerte. ¿De quién está hablando? De Jesús. Cuando vamos a Salmos capítulo 69 dice: los insultos han destrozado el corazón. Para mí consuelo no existe. Busqué compasión, no hubo. Busqué consuelo, no lo hallé. En mi comida pusieron hiel para calmar mi sed. Me dieron a beber vinagre. ¿Cuándo se cumplió esto? En la muerte de Jesús. Entonces, todas las evidencias de este Mesías mencionado en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en Cristo. Y él predicaba con tanta autoridad. Imagínate el brillo de los ojos de las personas, la atención que ellos prestaban cuando veían cómo eso realmente se cumplió exactamente en Jesús. Y si vamos a los profetas, encontramos varias profecías sobre Jesús. El profeta Isaías es un profeta mesiánico. Y él habla del sufrimiento de Jesús. Primero en Isaías 11:2 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es el mismo texto que Jesús usó en Lucas capítulo 4. Cuando vamos a Isaías 53, dice que fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho en sufrimiento. Todos evitaban mirarlo porque fue despreciado y no lo estimaron. Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestro dolor, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó nuestro castigo, el precio de nuestra paz que nosotros recibimos fue gracias a él, y por su herida fuimos sanados. ¿De quién está hablando? Del sacrificio de Jesús. Cuando vamos a Jeremías capítulo 23, nuevamente habla de Jesús, de que de la simiente de David se hará resurgir el renuevo justo, refiriéndose a Cristo. Cuando vamos a Daniel, Daniel nos habla incluso del momento cuando Jesús sería bautizado y del momento cuando Jesús moriría, cuando habla de la última semana que comienza con el ungimiento del Mesías, según Daniel capítulo 9, versículo 23 en adelante, que ocurrió en el año 27, y dice que a la mitad de semana hará cesar el sacrificio, que fue el año 31. ¿Cómo cesó el sacrificio? Con la muerte de Jesús. Cuando vamos al profeta Miqueas, Miqueas 5:2 decía: de ti, Belén Efrata, pequeña entre todas las ciudades de Judá, de ti saldrá el Mesías. Anunciando incluso dónde Jesús nacería. Entonces, lo que hizo Pablo es tomar todos los textos del Antiguo Testamento y mostrar cómo eso se cumple perfectamente en Cristo. Y allí dice lo siguiente: ese Jesús del cual yo los anuncio es el Mesías. Y yo digo, al ver tanta evidencia, el ser humano tiene que creer, porque es algo visible, palpable, indiscutible. ¿Quién puede discutir la historia, un acontecimiento, un hecho? Pero no es tan fácil para un incrédulo. ¿Por qué razón? Porque el incrédulo cierra su corazón ante cualquier evidencia. Y le importan las evidencias que tú puedas presentar. ¿Y qué cosa sucedió cuando él predicó aquí en Tesalónica? Dice que un numeroso grupo de judíos y griegos aceptaron el mensaje. ¡Wow! Se convirtieron al Señor. Pero, hubo otro grupo, incrédulo, que se puso celoso. Ese celo mezclado con la envidia. Ajá. Ese celo que los llevó a tomar acciones violentas. Esas actitudes de perversión, de persecución, que primero es oculta y después es revelada. ¿Qué cosa hicieron estos perversos? Fueron y contrataron a un grupo de hombres ociosos. Así dice el texto. Ocioso. Alguien que es opositor natural al trabajo. Ocioso. Alguien que no le gusta la productividad. Ocioso. Estos ociosos están listos para hacer cualquier obra de mal. Porque la ociosidad es madre de todos los otros males y de todos los vicios. El ocioso a menudo complica la vida del trabajador. Aquel que está allá mirando cómo el otro juega, critica porque él no está en la acción. Pero cuando le pones en el campo, tampoco sabe qué hacer. Ese es el ocioso. Aquel que está juzgando a todos y dice, yo lo haría mejor, pero nunca hace nada. Ese es el ocioso. Ese es el que tiene esa mente perversa, manipulable. ¿Y qué sucede? Estos ociosos nunca hacen nada por un idealismo. No luchan a favor de ideas. Ellos fueron sobornados por este grupo de opositores para hacer una cosa: alborotar la ciudad. Eso es lo que hace un ocioso: crear alboroto. Y eso lo lograron, obviamente. Fue fácil congregar, sembrar cizaña, hablar mal, es la noticia que corre más rápido. Se reunieron allí todos. Y ahora los ociosos desaparecen. ¿Y quiénes aparecen? Los incrédulos. Porque los ociosos ya hicieron su trabajo. Ya hicieron el tumulto. Ya juntaron la ciudad. Ahora los incrédulos toman cuenta de todo. ¿Y qué cosa es lo que hicieron? Dijeron, los hemos reunido aquí porque aquí hay hombres de maldad. ¿Para quiénes? Para Pablo y Silas. ¿Dónde están ellos hospedados? En la casa de un hombre llamado Jasón. ¿Quién era Jasón? Ahora te voy a explicar. Ellos, cegados por la incredulidad y la perversidad del corazón, fueron toda la multitud a la casa de Jasón con la intención de poder sacar a Pablo y Silas y poder apedrearlos sin juicio previo. Esa es la intención diabólica. Solo que cuando fueron a la casa de Jasón, Pablo y Silas no estaban allí. Jasón era un judío convertido. Tiene un nombre griego. Eso era común en ese tiempo. Probablemente porque su padre era griego. Sin embargo, él era convertido ya al cristianismo. Entonces van y le toman preso a él. Imagínate, solamente por haberlos hospedado. Y a mí me llama la atención mucho la acusación que se presenta contra Jasón, no, contra Pablo y Silas. Y esto me llama tanto la atención. Dice así: estos que trastornan el mundo entero han venido también acá y Jasón los ha recibido. Yo me quedé pensando en esta expresión. Fíjate una cosa. Ellos se sentían trastornados. ¿Qué te parece? Porque eso sucede. Un incrédulo empieza a vivir una lucha que no sabe cómo lidiar. Ve tantas evidencias y decide no creer. Pero no es feliz. Porque la incredulidad no le da paz. Nunca vi a un incrédulo siendo feliz con su incredulidad. La fe da paz. Porque la fe te conecta con la fuente de vida, la fuente de esperanza, de paz, de vida, que es Cristo. Pero estos, dice, estos que trastornan el mundo entero. Imagínate el impacto que tenían estos hombres cada vez que predicaban. Solo que ellos no trastornaban, ellos transformaban por el poder de Dios. Y ellos aquí manipulan la obra de los apóstoles. ¿Y cómo lo manipulan? Dice, ellos tienen decretos en contra de César. Dicen que el rey es Jesús y no César. Aquí están mezclando cosas totalmente diferentes. Una cosa es hablar un asunto religioso, un asunto, ¿verdad?, cristiano. Y otra cosa es hablar de un asunto político. Y aún así, Dios es el rey y soberano de todo. Solo que estos empiezan a manipular la mente de las personas. Crean una confusión. Y esta confusión siempre lleva a la violencia. ¿Qué hacen las autoridades? En lugar de analizar las cosas, se unieron al pueblo. Y con la misma furia, ellos también acusaron a Jasón y a todos los creyentes. Solo que, solo les impusieron una fianza, o sea, los amenazaron. Y lo soltaron, porque ellos no tenían nada que ver. Así termina aquí el ministerio de Pablo en Tesalónica, que fue corto tiempo, duró apenas 3 sábados, o sea, 3 semanas. Y por la violencia que había en la ciudad, por el alboroto que se realizó, ellos tuvieron que salir. Cuando él ya estaba en otra ciudad, en el año 51, él escribe una carta para los de Tesalónica. Y ahí en su carta, en 1 Tesalonicenses 2, 14 al 16, dice: ustedes, hermanos, se hicieron imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues han padecido de sus conciudadanos las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos expulsaron. Está hablando de esa historia. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Ellos no querían que la salvación pueda llegar a los gentiles. Los incrédulos no solamente desprecian la salvación para ellos mismos, sino impiden que otros también puedan obtener la salvación. Esa es la obra del enemigo. Dios quiere salvar y el enemigo se levanta, pero es cobarde, no da la cara. Levanta personas donde él tenga lugar para crear oposición, confusión, burla, desprecio. Por eso cuando tú desprecias a un cristiano, te burlas de un cristiano, tú estás siendo un instrumento directo del enemigo. ¿Por qué razón? Porque Dios anhela la salvación de todos. Y aquel que se desprecia o burla de un cristiano está siendo usado por el propio Satanás. Sin embargo, Dios no desiste de ninguna persona. Dios puede cambiar tu situación. Y en lugar de ser usado por el enemigo, Dios te puede hacer un instrumento suyo. historia puede cambiar, pero hay algo que Dios no puede hacer en ti: obligarte a que tú creas, obligarte a dejar tu incredulidad. No, eso es lo que tú tienes que hacer. Por eso, yo te invito en este momento a aceptar a Jesús, a dejar tu postergación, tus excusas y tu incredulidad, a decir a Jesús: Señor, la incredulidad no me lleva a ningún lado, solamente me lleva al camino de perdición, mas hoy yo acepto por fe tu gracia y quiero ser transformado por ti. Quiero orar contigo. Si en este momento aceptas a Jesús en tu vida, quieres que Jesús pueda ser el centro de tu existencia, si estás viendo esto en una red social, coloca aquí abajo: yo acepto a Jesús en mi vida. Yo quiero ser usado por Dios. ¿Lo aceptas? Vamos a orar. Querido Dios, nuestro corazón colocamos en tus manos y pedimos que Jesucristo sea la mayor realidad en nuestra vida. Queremos que Jesús sea el centro y el que tiene el control de todo. Saca de nuestro corazón la incredulidad y ayúdanos a dar un paso de fe en dirección a ti. Aceptar las verdades, porque hay tantas evidencias para creer. Colocamos nuestro corazón en tus manos y queremos ser guiados por ti. Te aceptamos como Salvador. Ayúdanos a dar cada día paso de fe para entregarnos de manera completa a ti, en el nombre de Jesús. Amén.
Donde todo parece hundirse y mi fe se desvanece, parece rendirse. Una pequeña luz se va gigantando. En un principio es pequeña, luego lo cubre todo. Como cristianos tenemos una promesa: no nos abandonará nuestra fortaleza. Los ejércitos del cielo ya están en camino. Solo es un poco más, ya viene mi auxilio. Voy a ser fiel a mí. Nada me hará cambiar mi fe, pues elegí servir a Cristo, me va a respaldar con su poder. Nada me hará cambiar mi rumbo, a mi fe no desistiré. Y en los momentos de angustia, a Cristo me aferraré. Una pequeña luz se va gigantando. En un principio es pequeña, luego lo cubre todo. Como cristianos tenemos una promesa. ejércitos del cielo ya están en camino. Solo es un poco más, ya viene mi auxilio. Voy a ser fiel a mis principios, nada me hará cambiar mi fe, pues elegí servir a Cristo, me va a respaldar con su poder. Nada me hará cambiar mi rumbo, a mi fe no desistiré, y en los momentos de angustia a Cristo me aferraré. Ser fiel a mis principios, nada me hará cambiar mi fe, pues elegí servir a Cristo, me va a respaldar con su poder. Nada me hará cambiar mi rumbo, a mi fe no desistiré, y en los momentos de angustia Cristo me aferraré.
Estás escuchando Hablar con Dios.